algo para tener en cuenta.
Lo más caracol.
En Lo Más Caracol.
En 6 AM dialogaron con Juanita Goebertus, quien es la directora para las Américas de Human Rights Watch, a propósito de un estudio que reveló esa ONG sobre la situación de los habitantes del Catatumbo.
Este fue un trabajo de 65 entrevistas, personas que salieron desplazadas de Tibú, Concepción, El Tarra, Sardinata, Ocaña, que básicamente documenta sobre todo los hechos que tuvieron lugar entre el 16 y el 17 de enero a comienzos de este año. Yo creo que donde la conclusión es más preocupante, además, por supuesto, de la responsabilidad en primer lugar del ELN, que cometió la mayoría de los asesinatos y de los secuestros, y de la responsabilidad, por supuesto, del Estado en haber dejado desprotegida a la población, donde creo que tenemos hallazgos nuevos que son muy preocupantes, es en el reporte constante que nos dieron en los testimonios las personas que entrevistamos de la ampliación del control territorial que tuvo el Frente 33 en el marco de la política de paz total y de la negociación con el gobierno, que hizo que por vía de poder ejecutar proyectos de desarrollo en temas de arroz, en temas de protección de humedales supuestamente, en construcción de vías, de escuelas, de puestos de salud, lo que eso generó fue una alerta del ELN diciendo si el gobierno sigue implementando con el Frente 33 en armas y con sociedad civil este tipo de proyectos, van a ver las consecuencias. Y sistemáticamente lo que vimos en los distintos informes es que el ELN lo que hizo fue atacar a quienes en su supuesta visión eran personas líderes de sociedad civil, personas vinculadas a juntas de acción comunal, y personas que en la visión de ellas eran supuestamente cercanas al Frente 33 por haber participado en ejercicios de participación del proceso de conversaciones. Creo que demuestra la desprotección del gobierno, pero además, tristemente, la acción con daño en el marco del proceso de paz total.
En este escenario particular, directora, si uno titulara que la paz total le ha servido a estos grupos para fortalecer su presencia ilegal y violenta en el territorio, ¿estaría diciendo una cosa que es cierta?
Totalmente, totalmente. Lo que vemos claramente en este caso en el Catatumbo, que es un territorio en donde había un acuerdo desde 2018 de coexistencia armada entre el ELN y disidencias de FARC, lo que uno encuentra es que a partir de agosto de 2022, cuando se da el inicio del proceso con el ELN, y de octubre de 2023, cuando se da el inicio del proceso con el Frente 33, lo que uno ve es que por vía de los ceses, el Frente 33 amplió control territorial, amplió reclutamiento forzado de menores, y en particular empezó a tener mayor control social por vía de estos esquemas de proyectos de desarrollo local.
Juanita, estábamos hablando de el fortalecimiento de estos grupos al margen de la ley en Catatumbo.
Sí, correcto, Gustavo. Efectivamente, es el reporte que nosotros podemos dar a través del trabajo de campo que hicimos. Por supuesto que la presencia del ELN y de las disidencias de FARC en este territorio precede a los ceses, como decía, desde 2018, luego de una especie de acuerdo de coexistencia armada, se repartían distintos territorios. Pero a partir del avance de los ceses, el Frente 33 empieza a ganar más control territorial, amplía capacidad de reclutamiento de menores, y es particularmente este acuerdo que se da el año pasado con el gobierno nacional de empezar a implementar proyectos de desarrollo local con las juntas de acción comunal, cuando por supuesto el Frente 33 todavía en armas, lo que genera la alerta del ELN, es decir, vamos a vengarnos de cualquiera que participe en esos procesos de desarrollo liderados por el gobierno y el Frente 33.
Juanita, usted hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso, hizo parte de la negociación de La Habana, conoció el territorio, visitó el Catatumbo. ¿El Catatumbo está hoy peor con la política de paz total a lo que estaba hace 5 o 6 años? ¿Por qué ha sido tan difícil?
Pues a ver, lo que es más doloroso es que gran parte de esas condiciones que han permitido que el conflicto armado exista en el Catatumbo siguen presentes. La pobreza en el Catatumbo es 3.4 veces superior a la pobreza nacional. Todo lo que quedó en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PEDET, que era esta visión de transformar el territorio básicamente llenando la deuda histórica del gobierno con construcción de vías terciarias, con puestos de salud, con educación rural, a partir de las propuestas de sociedad civil, está completamente colgado en su implementación y no se ha desembolsado más del tercio de los recursos, a pesar de que ya llevamos más de 8 años de implementación y se suponía que eran programas a 10 años. Por no hablar, por supuesto, del fracaso profundo del proceso de sustitución de cultivos, en donde le prometieron a las comunidades cosas que nunca pasaron y que sin duda no les dieron oportunidades de vincularse a otro tipo de economías en el territorio a los campesinos. Entonces, ¿por qué no ha cambiado nada? Porque tristemente el país no ha cumplido a lo que se comprometió en el Acuerdo de Paz de 2016 para transformar ese territorio y sacarlo de ese ciclo de violencia.
Precisamente el informe termina con algo que me parece muy interesante. No solamente es llorar sobre la leche derramada, sino que hay unas recomendaciones muy claras que hace con todo respeto y altura Human Rights Watch a los gobiernos donantes, a las agencias internacionales, a la Fiscalía General, y hay un apartado específico, las recomendaciones al señor presidente Gustavo Petro, al gobierno de Gustavo Petro. Veo que son como 8 o 9, creo que ninguna necesita de conmoción interior.
Ninguna, Gustavo. La primera y obvia es se necesita una política de seguridad y justicia para combatir a los grupos de crimen organizado que están poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de las personas en el Catatumbo. Es muy preocupante que la respuesta del gobierno en los temas de seguridad sea nuevamente un programa de sustitución de coca, cuando antes de la discusión por la coca lo que hay que hacer es proteger a las personas en ese territorio, tomarse en serio que son Estado y que deben ser quienes tienen el monopolio del uso de las armas. Lo segundo es no seguir implementando ningún tipo de cese sin mecanismos de monitoreo y de garantías que protejan a la población civil y no empoderen a grupos que puedan vulnerar a las comunidades. El tercero, que yo creo que es obvio, pero vimos tristemente las consecuencias en el Catatumbo, es abstenerse de implementar proyectos de desarrollo con grupos armados todavía en armas. Una cosa es el esquema del Acuerdo 2016, que es excombatientes que han dejado las armas y que de buena fe participan en un proceso de construcción de paz, que puedan participar de procesos de desarrollo. Eso tiene toda una lógica en materia de reincorporación a la vida civil y de garantías de no repetición. Pero es evidente, por lo que pasó en el Catatumbo, que implementar este tipo de procesos cuando el grupo todavía está en armas pone en gravísimo riesgo a la población civil y muy desafortunadamente lo que estamos viendo es el desenlace absolutamente sangriento de haber puesto en peligro a esas comunidades.
Pues claro, es que el informe lo dice muy claramente, es que el hecho de haber empezado a implementar programas de desarrollo con el Frente 33 mientras seguían en armas, pues lo que hace es poner a la comunidad en peligro. ¿Por qué? Porque hay una venganza que se explica de allí del ELN contra la población civil. Juanita, muchas gracias y el informe queda en nuestra página de Caracol Radio para que lo consulte en detalle toda la audiencia.
A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Laura Castro está en Lo Más Caracol. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump.
Celebramos los 50 años de la cantante y actriz Stacey Anna Ferguson, mejor conocida artísticamente como Fergie. La artista nació el 27 de marzo de 1975 en California, Estados Unidos. A los 10 años hacía anuncios publicitarios y otros trabajos con su voz, hasta que en 1984 se unió al elenco de una serie de Disney llamada Kids Incorporated. Su carrera musical inició en 1991 como parte del trío femenino Will Archit. En el 2003, William Adams invita a Fergie para que colabore en el tercer álbum de Black Eyed Peas, LF Hunk. Gracias a su gran éxito, le proponen convertirse en miembro permanente del grupo. Sin embargo, Fergie emprende su carrera en solitario, pero sin dejar la agrupación. Describir la carrera musical de Fergie es bastante extensa, puesto que como cantante en solitario su discografía se compone de 2 álbumes de estudio, 4 EPs, 14 sencillos, 10 como artista principal, 5 como invitada y 6 promocionales, además 26 videoclips, en las que se destacan canciones como Big Girls Don't Cry, Fragile Youth, London Bridge, entre otras. Sin embargo, con Black Eyed Peas contribuyó mezclando el rap y el R&B, marcando la primera década de los 2000 con canciones como Let's Get It Started, Jared, Where is the Love, Boom Boom Pom, entre otras. Fergie culminó su trayectoria con Black Eyed Peas el 2 de junio del 2017. Celebramos los 50 años de Fergie, que hoy en día comparte momentos felices con su familia y también destaca su emprendimiento en el mundo del vino, en el que parece estar acumulando bastante éxito. Such a lady, but I'm dancing like a, 'cause you know I don't give up, so here we go.